Cuando estaba en el seminario, hicieron un proyecto de enviar Biblias a Rusia. En ese tiempo, Rusia estaba bastante cerrada al Evangelio, era antes de que el muro de Berlín cayera. Y tuvieron ese proyecto en la universidad. Por supuesto, si enviábamos las Biblias desde la ciudad donde estaba el seminario, las autoridades rusas iban a sospechar mucho. Entonces, pensaron que si los estudiantes llevaban las Biblias a las ciudades donde eran, a través de todo Estados Unidos y de todas partes del mundo, y las enviaban a Rusia, había más posibilidades de que esas Biblias llegaran a sus destinatarios. Así que descuadernaron las Biblias rusas, de tal manera que eran hojas nada más de los libros, así, para que pudiéramos poner en sobres, y nos las dieron a los estudiantes para que cuando saliéramos de vacaciones, las mandábamos por correo. Vine de vacaciones a Hermosillo, llegué a Hermosillo, e inmediatamente después de llegar a Hermosillo, unos minutos después, tomé un avión precisamente para ir a la Ciudad de México. Íbamos a una visita allá. De casualidad, o mejor dicho, en la providencia de Dios, no creemos en la casualidad, pero en la providencia de Dios, enseguida de mí iban dos señores rusos. ¿Lo pueden creer? Dos señores rusos. Eran unos científicos que habían venido aquí a Sonora a estudiar los métodos de la agricultura aquí. Iban de vuelta a Rusia. Pues yo no lo pude creer. Muy contento, empecé a hablar con ellos, hablaban algo de inglés, hablé con ellos. Y les dije, ¿les puedo dar unas hojas? Sí, claro, claro. Y agarré mi portafolio y lo abrí. Y adivinen qué pasó. No pude encontrar las hojas de las Biblias en ruso. No sé qué pasó, si las traspapelé o se me cayeron antes del viaje, las dejé en el dormitorio, en el seminario. No sé qué pasó, pero no lo podía creer. Ahí estaban los rusos y yo no les pude dar las hojas de la Biblia. ¿Cómo es posible que Dios soberano haya permitido eso? ¿Cómo? Vamos a estudiar algo de esto en los versículos que nos toca estudiar. En nuestra serie del libro de Romanos, ya llegamos al versículo 13. Romanos capítulo 1 y versículo 13. En este texto, el apóstol dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y vamos a meditar en este versículo conforme a sus tres frases. La primera, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. La segunda, pero hasta ahora he sido estorbado. Y la última, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahora, el versículo 13 comienza con la frase, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero ustedes saben que al hermano Paco le gusta mucho decir sobre todo. Le gusta mucho la expresión aplicaciones prácticas. Le gusta mucho decir obviamente, obvio, esto es obvio. Al apóstol Pablo le gustaba mucho la expresión no quiero que ignoréis. Una y otra vez la repite a través de sus escritos. Y es una expresión que recalca lo opuesto. Cuando el apóstol dice, no quiero, hermano, que ignoréis, él quiso decir, quiero que sepan algo, quiero que tomen en cuenta algo. Ahora, el apóstol Pablo quería que los romanos supieran que los había tratado de visitar muchas veces, pero no quiero, hermano, que ignoréis, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Y lo que pasó es que para los hermanos en Roma ha de haber sido muy extraño, muy raro que el apóstol no los hubiera visitado. Roma era la capital del imperio gentil. Pablo llevaba unos 25 años como apóstol a los gentiles y nunca los había visitado. ¿Pero cómo? ¿Por qué los rechazaba? ¿Por qué los evadía? ¿Por qué no los amaba? Por eso Pablo, ya lo estudiamos esto, les dice y les explica que él había rogado mucho por un próspero viaje para ir a verlos. El capítulo 15 que leemos, él vuelve a escribirles que por muchos años trató de ir a Roma. Y aquí en nuestro texto, él les dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Antes de seguir adelante, tres aplicaciones prácticas de esta frase. En primer lugar, noten que el cristiano considera a los creyentes sus hermanos. El apóstol dice, pero no quiero hermanos. No estaba hablando de sus hermanos en carne, no estaba hablando de un hermano que tenía en Tarso, no. Está hablando de los hermanos, los creyentes, los cristianos. Y es aquí la primera vez que nos encontramos en este libro la palabra hermanos. No será la última. En sus escritos el apóstol Pablo la usa más de 100 veces. Ahora, nosotros como cristianos nos decimos hermanos porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a decirnos hermanos. Nos enseñó que somos parte de la familia de Dios. Nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y por lo tanto, nosotros somos hermanos. Entonces, y esto es lo práctico, digámonos hermanos. Somos hermanos de verdad. No nos avergoncemos si estamos en un concierto y la hermana Zenaida en voz alta nos dice, ¡ah, vamos a sentarnos allá con el hermano! Y nosotros,
¡me dijo hermano, hombre!
No, pero no. No nos debemos de avergonzar si nos dicen hermanos. Pero más que decirnos hermanos, amémonos como hermanos, ayudémonos como hermanos. Nos une una sangre más fuerte, más poderosa que la sangre biológica. Nos une la poderosa y la preciosa sangre de Cristo. Tenemos el mismo Padre Celestial. Y al fin, hermanos, entraremos juntos adorando a Dios para siempre. Entonces, no menospreciemos a los hermanos, no nos burlemos nunca de ellos, no nos avergoncemos de los hermanos, por más pequeños o por más débiles que sean. Vamos a suponer que esos hermanos están viviendo en pecado. Vamos a suponer que esos hermanos están mal. No chismeemos de ellos, no los pisoteemos, pero ayudémoslos a levantarse para que perseveren hasta el final. Considéralos como hermanos. Es más, considera como hermanos, tal vez hay alguna persona, va a otra iglesia, y creen en el rapto durante la tribulación, o creen que deben de cantar siempre de pie, o que las mujeres deben de cortarse el pelo y traer faldas largas blancas y los hombres con corbatas anaranjadas. Vamos a suponer que creen otras cosas que tú no crees. Si son hermanos, ámalos, ámalos por Cristo. Son hermanos. Segunda aplicación. Noten que el cristiano persevera en bien hacer. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. No pudo una vez, pero perseveró. Vamos a intentar otra vez. Y no pudo, muchas veces perseveró, trató de ir a los romanos. Y así nosotros debemos perseverar muchas veces en las cosas buenas. Debemos de perseverar al orar. Tengamos paciencia y tratemos muchas veces de testificar a nuestros amigos, de invitarlos a la iglesia. No nos demos por vencidos al tratar de lograr algo para Dios. Tercera aplicación. Noten que el cristiano propone, pero Dios dispone. Pero no quiero, hermanos, dice el apóstol, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. David se propuso edificar el templo, ¿se acuerdan? Algo muy bueno. Pero Dios no lo dejó. El apóstol Pablo aquí se propuso visitar a Roma, era algo bueno también, pero Dios no se lo permitió por más de 20 años. Y fíjense, entre paréntesis, esos eran grandes hombres de Dios, David y Pablo, pero ellos no sabían la voluntad de Dios en cuanto a esos proyectos. Y así puede pasarte a ti. A lo mejor tú te propones un buen proyecto, un buen plan. Tú te propones ganarte a esa muchacha como esposa. La conoces, es una buena cristiana, una buena cocinera. Tú eres médico, ella es enfermera, Es obvio que te tienes que casar con ella. Y haces tus planes, hasta ya tienes la fecha de la boda, el febrero 14. Tu ministerio, te vas a ir como misionero primero. Pero Dios dispone y lo impide. Puede ser que tú tengas un buen propósito en tu trabajo, una meta, un proyecto, pero tus jefes no te dejan. Puede ser que tú tengas un buen propósito en tu familia, pero tus padres, tu esposo, tu mamá, tus maestros en la escuela te lo impiden. Déjalo en las manos de Dios y a su tiempo Él cumplirá su voluntad. Ten mucha humildad. El cristiano propone, pero Dios dispone todo para nuestro bienestar y para su gloria. Veamos más de esto en la siguiente frase del texto. El apóstol escribe: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. El apóstol de verdad, sinceramente, honestamente, trató muchas veces de ir a Roma por muchos años. No por indiferencia, entonces fue que no había ido. Pero nos dice aquí que fue estorbado. Es una palabra que se puede traducir también impedido, o también se puede traducir prohibido. O sea, así se traduce en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué fue lo que lo estorbó? ¿Qué fue lo que lo impidió? Bueno, podríamos pensar, a lo mejor no tenía dinero, a lo mejor no tenía tiempo, a lo mejor alguna de sus enfermedades, y se mencionan algunas enfermedades y muy graves del apóstol Pablo. También se menciona que él tuvo un problema en los ojos, a lo mejor hubo años que no podía ver bien, no podía viajar. Algunos mencionan sus otros viajes misioneros, y de hecho es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 15, 17. Romanos capítulo 15 y el versículo 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hacia Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Él los explica. Y podríamos juntar todos esos factores. Pero a la hora de la hora, mi pregunta es: ¿quién lo estorbó? ¿Quién lo impidió? ¿Quién le prohibió en tan buen proyecto de ir a la capital del Imperio Romano a predicar el Evangelio? Podríamos contestar que el diablo. Y digo esto por 1 Tesalonicenses 2:18. Véanlo con sus propios ojos, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 18. El apóstol escribe aquí: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero, ¿qué dice? ¿Qué? Satanás, el diablo, nos estorbó. ¿Quién estorbó al apóstol Pablo? El diablo, y eso es muy cierto. El diablo nos estorba, pone obstáculos para que no hagamos las cosas para Dios. Él no quiere que evangelicemos, no quiere que ayudemos a los cristianos, no quiere que hagamos buenas obras. Entonces, ¿quién lo estorbó en tan buen proyecto? El diablo, Satanás. Entonces yo les pregunto, ¿el diablo es más fuerte que Dios? ¿El diablo puede parar la obra de Dios soberano? No, por supuesto que no. Dios usa los obstáculos del diablo. Dios usa a los demonios para cumplir sus propósitos. A los que apuntan, escriban ahí, después lo estudian y lo comparan. 2 Samuel 24 y 1 Crónicas 21. Después comparan esos versículos, muy interesante lo que dice. Y también apunten por ahí 1 Reyes 22:22. Lo que quiero hacer esta tarde nada más es leer Hechos 16:6. Hechos capítulo 16 y versículo 6. Aquí nos vamos a encontrar con que realmente no fue el diablo. Hechos 16:16. Leanlo con sus propios ojos, véanlo. Hechos 16:16. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, la misma palabra exactamente, Romanos 1:13, estorbado. Les fue estorbado, ¿por quién? El Espíritu Santo. Hablar la palabra en A, pero ¿cómo? Y luego ven el siguiente versículo. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Pero cómo? Iban a evangelizar, iban a compartir la palabra y el Espíritu no se los permitió. Tras el diablo está el poder soberano del Espíritu Santo. Dios cumple sus propósitos, aún entre las artimañas y las trampas del diablo y esos obstáculos, Dios los usa para cumplir su propósito. ¿Cuál fue su propósito? Vamos a continuar, versículo 9. Hechos 16:9. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El Espíritu les prohibió hablar la palabra en Asia porque Dios primero quería que fueran a Macedonia. Allí estaba Lidia, ahí estaba el carcelero y sus familias que Dios había preparado para que fueran salvos para su gloria. El apóstol a lo mejor al principio no comprendió, se le hizo increíble. Voy a evangelizar Asia y Dios no lo permite, pero ¿cómo? ¿Por qué permite que el diablo ponga esos obstáculos? ¿Cómo es posible? Imagínense ahora cuando llegó a Macedonia. ¿Y qué pasó en Macedonia? ¿Qué pasó en Filipos? ¿Lo recibieron ahí una multitud de gente muy grande? No, unas mujeres que estaban orando junto al río. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¡Increíble! Lo azotaron. Lo metieron a la cárcel. Y uno pudiera pensar, imagínense ahí a Pablo y Silas cantando a Dios, todo este proyecto que tenían de Asia, ¿por qué Dios cambió? Pero al final se encuentran con el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Al final lo vemos al carcelero, a Lidia, a sus familias, formando la iglesia a los filipenses. El propósito de Dios se cumplió. Y eso tiene mucha aplicación para tu vida como cristiano. Es posible que tú tengas buenos planes, buenos deseos. Es más, es posible que tú hayas orado y rogado muchas veces por algo. Pero hay obstáculos. El diablo te estorba. El Espíritu Santo te lo prohíbe. Y las hojas de la Biblia en ruso se perdieron. Pero no te desanimes. No te desanimes, no te des por vencido. Tú persevera en bien hacer. Recuerda que al final descubriremos que el plan de Dios era perfecto para nuestras vidas en todo lo que nos pasa. Él es soberano, Él salva a quien quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y Dios no necesita de nuestros planes maravillosos y sabios para hacer su voluntad. Él es más sabio que nosotros. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. A lo último, nuestra actitud, y eso es lo que nos va a dar paz, hermanos y amigos, que nuestra actitud sea la del Señor Jesucristo ante cualquier situación, que digamos lo que Él dijo: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, hermanas, hermanos, seamos muy humildes y muy pacientes, y confiemos mucho en la providencia perfecta de Dios. sabiendo que a lo último se hace la voluntad de Dios para su gloria. La última frase en su texto nos da una razón por la cual el apóstol quería ir a Roma. Ya vimos en esta mañana algo de esto. Ahora vamos a ver otra razón. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El apóstol no quería ir a Roma de vacaciones o para conocer el circo de los leones, el Coliseo. No. Él quería ir a Roma para tener fruto entre ellos, los romanos, como entre los demás gentiles. Ahora, niños, este fruto obviamente no se refiere a toronjas y naranjas y guayabas y cosas así. Se refiere al fruto espiritual. Se refiere al fruto de la salvación de los que no creían en Cristo y la edificación de los que creían en Cristo. Y eso era lo que le interesaba al apóstol. Que hombres y mujeres, jóvenes y niños se convirtieran por el Evangelio en verdaderos cristianos para la gloria de Dios. Y esto es lo que él quería entre los romanos. Ahora, acuérdense quiénes eran los romanos. Ellos eran ciudadanos de la gran metrópolis de Roma, la capital del imperio. Muchos de ellos muy educados, muchos de ellos muy cultos. La mayoría de ellos gentiles. Algunos de ellos eran débiles en la fe, nos dice el capítulo 14. Ellos habían sido muy pecadores antes, homosexuales, lesbianas, ladrones, inventores de males, desobedientes. Y ustedes pueden leer la lista tan fea. Yo mencioné esas palabras porque es lo que nos dice ahí al final del capítulo 1 de Romanos. El punto es, hermanos, y esa aplicación también. Pablo esperaba que Dios diera fruto entre esta gente. ¿Por qué? Porque él sabía que no hay nada imposible para Dios. Porque él sabía que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él sabía que él podía salvar a la gente más educada y más culta del mundo. Él sabía que Dios puede salvar a la gente más débil y más pecadora del mundo. Dios te puede salvar a ti. Dios te puede salvar a ti. Dios te puede salvar a ti como me salvó a mí y ha salvado a cualquier pecador. Dios le había dado prueba de esto, porque Él nos dice que Él había tenido fruto entre los otros gentiles. Dios le había dado fruto en la iglesia en Corinto, en la iglesia en Efeso, esas ciudades tan grandes e inmorales. De seguro que Dios le daría algún fruto entre los romanos. Y es por eso que nos dice nuestro texto: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Esto era el deseo, la ansiedad y el ministerio de Pablo. Pero ¿saben qué? Dios nos llama a cada cristiano también para esto, para que llevemos fruto para Él. Vamos a Juan capítulo 15. Hace muchos años aprendimos este pasaje. Juan 15, los primeros 12 versículos. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El versículo 16 dice: Cristo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Un último punto y terminamos con las aplicaciones. ¿Cómo es que el apóstol esperaba fruto en Roma? ¿Qué tenía que hacer? Es la pregunta. ¿Cuál era el proceso? ¿Qué programas? ¿Qué danzas? ¿Qué canciones? ¿Qué libros? ¿Qué cassettes? ¿Qué películas? ¿Qué música tenía que promover el apóstol para que hubiera gran fruto en Roma? ¿Qué era? ¿Qué era? Nos dice la palabra de Dios, Colosenses 1:5. ¿Qué es lo que da fruto? Colosenses capítulo 1 y el versículo 5. Voy a comenzar a leer con el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es lo que da fruto? La palabra verdadera del Evangelio. Nada menos y nada más. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:15, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. La energía, la savia que produce fruto para Dios, es el entendimiento y la aplicación del Evangelio y las bendiciones que tenemos por el Evangelio de Cristo. El perdón de nuestros pecados, la justificación que Dios pone a nuestra cuenta, la justicia y la inocencia de Cristo, nuestra unión con Cristo, la cruz, la tumba vacía, todas esas bendiciones espirituales las podemos entender y aplicar, y eso es lo que nos da la paz, nos da el gozo, nos da el amor. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar todo esto al final? ¿Qué es lo que debemos pensar al salir de estas puertas, al comenzar esta semana? Número uno, creamos y conozcamos el Evangelio de verdad. Creamos y conozcamos el Evangelio de verdad. Es lo único que nos va a motivar a producir fruto. Y déjame decirte a ti como cristiano, no estés satisfecho con el conocimiento superficial del Evangelio. No estés satisfecho con leer la Biblia de vez en cuando, ni a la iglesia de vez en cuando. Afírmate, como decíamos en esta mañana, establécete, persuádete de las verdades del Evangelio para que puedas dar fruto. Te preguntas a ti, ¿qué me falta? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me falta algo? No tengo... Bueno, vete a lo más básico y al principio. Vete al Evangelio. ¿Qué es? ¿Cómo es que Dios nos perdona? ¿Cómo es que Dios nos transforma? ¿Cómo es que Dios nos justifica? ¿Cómo es que Dios nos santifica? ¿Cómo es que Dios nos glorifica? ¿Cómo es que nosotros estamos unidos a Cristo y Dios nos ve en Él? Déjame decirte, aprende esas cosas, aplícalas y te vas a emocionar y vas a dar mucho fruto. Segunda aplicación. Demos fruto para Dios. Dios nos ha llamado a dar fruto, entonces demos fruto para Dios. Cultivemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cultiva el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Comparte el Evangelio con los demás. Comparte, como dice la palabra de Dios, siembra la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor y deja el resultado al Señor. ¿Qué mejor fruto que ese? Tercer lugar, oremos para que Dios nos dé fruto. Nosotros plantamos, sí. Nosotros regamos y cultivamos, pero Dios es el que da el fruto a lo último. Si lo queremos hacer por nuestra propia cuenta, vamos a fallar. Pero si nos esforzamos, meditamos, oramos, Señor, abre mis ojos, Señor, dame fruto, Señor, dame amor por los hermanos. Señor, dame la paz que necesito. Señor, dame la templanza, el control de mí mismo, Señor. Es así como tenemos el fruto. En penúltimo lugar, busquemos el fruto de Dios en nuestras familias. Hace algunos años, creo que ya les conté, hablando con una hermana, y pregunté por su hijo, y me dijo, pues yo no me preocupo por mi hijo, porque una vez, en un campamento, en una clase, levantó la mano e hizo una decisión. Yo no me preocupo por él. Ese hijo está lejos de Dios, nunca volvió a la iglesia. ¿Dónde está el fruto? A lo último, hermanos, no queremos decisiones sin fruto. La fe sin las obras está muerta. La fe sin el fruto está muerta. Por sus frutos los conoceréis. En nuestras familias, Qué bueno que puedes traer a tus hijos a la iglesia. Qué bueno si los ves en la escuela dominical, en la escuelita bíblica de vacaciones, qué bueno. Pero busca el fruto, de verdad tienen el fruto de la cristiandad en la vida diaria. A lo último, de eso se trata. En último lugar, demos toda la gloria a Dios por el fruto que Él nos ha dado. Es por Dios, hermanos. Él produce en nosotros el creer como el hacer, por su buena voluntad. Es por Cristo, nuestra unión con Él, que nosotros podemos llevar fruto. Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las lecciones que podemos aprender de este libro de Romanos. Gracias por el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Ahora, Señor, te pedimos que tú hagas la obra, que tú produzcas el fruto en nosotros. Venimos, Señor, sabiendo que nosotros no podemos hacer nada sin ti. Pero sabemos que tú tienes el poder y es para tu gloria. Porque es tu palabra, ahora, Señor, da fruto. Sabemos que no volverá a ti vacía. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias. Esta semana, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a cultivar el fruto del Espíritu Santo. Que nos emocionemos, Señor, con el Evangelio. Que hagamos en nuestras propias vidas como Dios sobre nosotros. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.